Proverbios capítulo 20, segunda mitad. Cabe mencionar que cuando Salomón era joven, en su gran humildad, se pedía de Dios la sabiduría, porque se reconocía la gran tarea que tenía enfrente, gobernando el pueblo grande de Dios en el mundo. Esto pasó en Primera de Reyes 3. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, y yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón no estaba confiando en sí mismo. Estaba muy humilde. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios le dio la sabiduría, como Salomón pedía. Y con este libro de Proverbios, Dios está dispuesto a dar algo del mismo a ti, hermano, hermana, para que puedas llevar a cabo tus responsabilidades en paz y con facilidad. Con esa sabiduría, tú también puedes caminar con cuidado, evitando casi todos los errores comunes de los hombres, que los hombres hacen por la falta de experiencia o por su gran ignorancia. Salomón reconocía esto y pedía la sabiduría. Y tú puedes hacer el mismo. Y como consecuencia, tu vida será más segura, conociendo cómo Dios ha ordenado todo. Versículo 17, continuando en medio del capítulo. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. ¿De qué está hablando esto? Esto es para ayudarte en tus asuntos del dinero. Antes que nada, hay que distinguir entre un acto de caridad por amor de Cristo y una transacción de negocios. Está hablando aquí de una persona que está pidiendo préstamo, pero no está calificado. Si uno está necesitado y tú tienes con qué ayudarle, es mejor simplemente darle un regalo, no esperando nada de él en el futuro. Pero si viene uno a ti pidiendo préstamo, como una transacción de negocio, y esa persona está conocida por su irresponsabilidad, es mejor no tener nada que ver con la propuesta. Uno que ha salido como fiador para otros, en términos modernos se llama co-signing, es algo sumamente irresponsable. Especialmente hay firmando por personas que ni conocen muy bien, son conocidos. Una persona así no está confiable en ninguna forma de negocio, y por eso el proverbio dice: debes de tener seguridad si vas a tener algo que ver con él, o mejor ni entras en nada. No es una persona en que te puedes confiar. Tú eres responsable, hermano, por tus fianzas, por todo lo que Dios ha puesto en tu mano, y no puedes arriesgar tus recursos o los recursos de tu familia con personas necias. Como vamos a ver en el capítulo 22, dice: no seas de aquellos que se comprometan, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuviese para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y si quitan la cama tuya, seguramente van a quitar la cama, el techo, hasta el carro de las personas de tu familia. Dios quiere verte viviendo cuidadoso y seguro. 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué es cascajo? Son piedras pequeñas. Hay hombres que son muy creativos en su manera de robar a otros, de engañar. Y los que ganan por fraude pueden disfrutar todo esto por un rato. Pero Dios ha prometido convertir lo sabroso en cascajo en poco tiempo. De hecho, hay reportes en la historia de cárceles y prisiones de ladrones que vivieron en las cárceles, a veces se encontraron pequeñas piedras apiladas en su pan. Comida, ¿qué es esto? Y era para ayudarles a recordar su falta de cuidado en la honestidad de sus negocios. 18. Los pensamientos con el consejo se ordenen, y con dirección sabia se hace la guerra. A veces es una gran expresión de humildad reconocer que necesitas el consejo de otros. Hay muchas formas de guerra en la vida cristiana. Una de las más feas es tener que ir a la corte luchando con otro. Ojalá eso es algo que normalmente podemos evitar. Muchos jamás tenemos que ir. Pero si toca a ti, hay que buscar consejo. Hay que pedir ayuda de Dios y hasta abogados. 18. Los pensamientos con el consejo se ordenen, y con dirección sabia se hace la guerra. Todos nosotros podemos pasar por tiempos de guerra espiritual, viviendo bajo ataques del maligno, especialmente si estamos agresivos en el avance del reino de Cristo. Y por eso estudiamos los principios bíblicos, las historias de la iglesia, viendo lo que otros han hecho para salir victoriosos. En 2 Corintios había un hermano disciplinado en la iglesia, lo echaron. Después le perdonaron, y mira cómo Pablo lo expresó. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo estaba diciendo, sabemos cómo este va a trabajar, y por esto estamos anticipando sus ataques. Y los que trabajan constantemente en la guerra espiritual dicen que uno de los peores problemas es la falta del perdón. 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Muchas iglesias han sufrido las divisiones, muchas amistades han terminado en amargura por cristianos que jamás aprendieron del peligro de los chismes. Puede ser una gran tentación prestar atención a lo que una persona suelta de lengua, como dice aquí, quiere pasar. Pero es una trampa que los sabios van a aprender a evitar a todo costo. 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos en que el cinturón está considerado como pasado de moda. Muchos prefieren disciplinas más suaves, pero si el hijo se sigue en su rebelión, endureciéndose más y más en su desobediencia, Dios ha prometido apagar su lámpara. En la Biblia, faltando el respeto a los padres no es cosa ligera, sino que es algo bastante serio. No está presentado como asunto de atraviesos, sino que está presentado como un crimen. Cristo mismo habló de esto en el libro de Mateo, en una discusión curiosa con los fariseos. En Mateo 15:1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Había una discusión. Estaban muy entregados ellos a sus tradiciones. Respondiendo él, Cristo le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, Cristo hablando en el Nuevo Testamento dijo: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Atacando a las tradiciones de los hombres, defendiendo el mandamiento de Dios, Cristo citó positivamente una ley severa, antigua, sobre el hijo que maldecía a su madre o a su padre. Y eso es muy común en nuestros tiempos. Escuchar a un hijo diciendo: damn you mom, esto sería pena de muerte en la ley de Dios. El punto es que es necesario aplicar la disciplina muy temprano para que el hijo jamás llegue al punto en que es tan duro que está incorregible. Terminando el libro de Romanos, capítulo 1, en una lista, hay una lista de los pecados más ofensivos, y la desobediencia a los padres está ahí presentada en medio de todos. Romanos 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les los entregó a una mente reprobada. Y después viene ejemplos de esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. El punto es que los padres tienen que empezar pronto, temprano, acabando con la rebelión y la desobediencia, para estar cuidadosos y protegidos de las desgracias. Si alguien quiere leer Proverbios 13:24, que hemos estudiado hace unas semanas. Amén. No hay problema que varias personas lo lean. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. La disciplina es una forma de amor. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No lo deja que se siga endureciendo su corazón en la rebelión. 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Muchos que viven amando al dinero buscan siempre maneras de acumular dinero con prisa. Por eso la lotería siempre está muy popular. Todo lo que escucho en España en estas temporadas. Pero Dios ha prometido quitar sus bendiciones de todas estas formas de dinero fácil. Muchos pobres sufren por los gastos viciosos de la lotería. Lo pueden ver en el 7-Eleven, en la gasolinera. Personas muy pobres que realmente no alcanzan, pero andan ahí comprando sus boletos. Es triste. Pero conforme este pasaje, aún ganando puede ser muy triste. Y hay muchos testimonios de estas, de esto, de personas que han ganado grandemente, pero de todos modos han llegado a la bancarrota por su falta de sabiduría en la manera en que se manejaban sus nuevas finanzas. 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Otra gran trampa para los ignorantes es buscar o planificar sus venganzas personales cuando han sido insultados o defraudados. Muchas películas y novelas terminan con una persona llevando a cabo su venganza personal. Pero eso no es para nosotros, hermanos. Ni debemos de pensar ni hablar de tales deseos. No digas, yo me vengaré. Ni lo hables así. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Para el cristiano, la venganza personal está estrictamente prohibida. Es algo que tenemos que dejar en las manos del Señor. Si es nuestro deseo vivir cuidadoso y seguro, y a veces tiene que tener mucha paciencia. Eso no quiere decir que no podemos usar la policía o las cortes para defender a nosotros mismos, pero empleando autoridades no es una venganza personal, es oficial. Y los expertos van a decidir. No será como una persona actuando en una rabia. Pero cuando es posible, es mejor depositar el asunto entero en las manos de Dios, con paciencia, esperando una mejor resolución. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, la Biblia reconoce que no es siempre posible. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es una promesa. 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Esto hemos visto varias veces ya, personas comprando y vendiendo, pero con engaños en la medida. Dios está en contra de toda forma de mentira en los negocios. Muchos creen que un poco de engaño es necesario para prosperar, pero ¿qué dijo de Dios? ¿Qué dijo Dios? Por medio de San Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Con una reputación, hermano, hermana, con una reputación de honestidad, de integridad, vas a tener una abundancia de clientes deseando tus servicios. No es necesario engañar poniendo a Dios en tu contra. De Jehová son los pasos del hombre. 24. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Este es un buen verso para recibir las grandes sorpresas de la vida. Hermano, nosotros podemos hacer grandes planes. Nosotros podemos vivir con toda forma de expectativa. Pero Dios ya tiene una trayectoria planeada para tu vida. Y pueden venir cosas que tú jamás pudo imaginar ni anticipar. Y las razones pueden estar completamente inescrutables para ti. Otra vez 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? No tiene nada de malo soñar, hacer grandes planes, pero si por la providencia de Dios veas la dirección de tu vida de repente cambiando, es muy cuidadoso y seguro reconocer que tú no tienes la última palabra en todo esto, sino que hay uno que por sus buenas razones y por su gran sabiduría puede salir con un plan muy diferente del tuyo. Y este plan puede ser irresistible. 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. En las iglesias cristianas hay muchos que tratan de presionar a los hermanos a prometer algo. Tal vez para las misiones, a prometer una cierta cantidad de ayuda. O para la construcción de una iglesia, un edificio o de una escuela. Y estos pueden emplear toda forma de llamamiento emocional. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que resistir. La manipulación no es de Dios. No es bueno hacer promesas o compromisos que más tarde desearemos cancelar. Otra vez el texto, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Antes de prometer algo a Dios, en un ministerio, en las misiones o hasta en el matrimonio, es importante orar, meditar, considerar la magnitud del compromiso. Si los manipuladores aparecen en las iglesias pidiendo grandes promesas, hay que mirarlos como un peligro a tu vida. Porque hacer promesa con Dios es algo bien serio. Eclesiastés 5:1, también escrito por Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Cuando vienen la gente a cualquier ministerio y están tratando de presionarte, puedes recordar esto. Mejor no prometes. Y que no prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoja a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los votos con Dios son asuntos serios que debemos de tomar con cuidado para estar seguros. Versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. El propósito del gobierno en la Biblia es acabar con los malvados. Lo que el diablo quiere es, lo que tenemos en nuestro mundo moderno, en que muchos en el gobierno son corruptos. Y si los del gobierno son corruptos, ¿cómo pueden ellos castigar a los malvados? San Pablo nos enseñó que los magistrados son ministros de Dios. Precisamente para esto, para acabar con los malvados. Romanos 13:3. Porque los magistrados, hablando de personas del gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Observando lo que pasa en Sudamérica, para mí es increíble el número de presidentes que terminan en la cárcel por diferentes formas de corrupción. Eso es obra de Satanás y es algo que mantiene a estos países abajo. Lo que necesitamos en el futuro son gobernadores, presidentes que son cristianos verdaderos, que actualmente viven en el temor de Dios. Estos sí podrán aplastar a los criminales sin vivir en la hipocresía constante. 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Se está hablando de la conciencia que Dios ha puesto en cada hombre. Aún los que viven en la selva más remota, amazónica, aún los que proclaman que son ateos, todos estos conocen a Dios y saben por su conciencia que Dios ha declarado lo que es bueno y lo que es malo. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, está hablando de gente que no sabe nada de la Biblia, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y hermano, viviendo bien, aprendiendo la palabra, tu conciencia será más poderosa, más aguda, manteniendo tu corazón en cuidado y en seguridad. 28. Misericordia y verdad guarden al rey, y con clemencia sustenta su trono. Hemos visto hace rato que el magistrado tiene que ser duro con los delincuentes, pero hay también clemencia, por ejemplo, por un joven que realmente no está aún confirmado en su maldad. El trabajo de un magistrado cristiano es un llamamiento especial, es un don, y a veces toca a nosotros confiar en su capacidad de a veces mostrar un poco de misericordia. 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Para vivir cuidadoso y seguro toda la vida, hermanos, tenemos que aceptar la edad que tenemos. Los jóvenes pueden usar su gran fuerza, su energía abundante para avanzar los ministerios de la iglesia, como hemos sido testigos todos estos años con los jóvenes en el coro. Los de edad más avanzada pueden ser más útiles en su experiencia y su sabiduría, si han aprendido mucho durante sus años. Pero hay que reconocer el gran valor de todos los hermanos, sea lo que sea su edad o su desarrollo. Último verso 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Para el mundo moderno, la palabra castigo no está muy bienvenida. Es que en la cultura moderna nadie realmente sabe qué es bueno o malo en su cosmovisión, en su conciencia sí, pero en su manera de pensar, cuando todo está basado en las opiniones personales que andan siempre cambiando. Pero en la verdad de las Escrituras, el castigo tiene su lugar. Y Dios mismo está dispuesto a usarlo hasta con nosotros. Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si el Señor anda aplicando la disciplina a sus amados, los padres pueden hacer el mismo con sus hijos amados. Conclusión. El último mensaje de Proverbios dice, año. Hermano, hermana, si tú quieres empezar el año nuevo caminando en la sabiduría divina, evitando los problemas de los ignorantes y de los de la poca experiencia, puedes pasar al frente en unos momentos pidiendo en oración. Porque como Salomón recibió sabiduría para llevar a cabo su vida de responsabilidades, tú también puedes pedir y recibir el mismo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo lleno, Señor, de enseñanzas ricas. Ayúdanos, Señor, a asimilar esto, a vivir cuidadosos, Señor, seguros, evitando graves problemas que muchos que viven sin paz, sin tranquilidad. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese año determinado a vivir en tu sabiduría. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si alguien tiene cualquier forma de petición de oración.